Vamos a enlazarnos nuevamente con el doctor Oleksandr Slivchuk. Él, como usted sabe, nos ha estado dando el informe desde la mismísima Kiev de cómo avanza el tema que, bueno, pues nos ha tenido ya 3 meses con el corazón en la mano. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Bueno, pues te ruego, por favor, que compartas con el auditorio cómo evoluciona efectivamente el tema. Hay discusiones diplomáticas, la guerra sigue y la vida cotidiana. ¿Qué nos cuentas, Alexander?
Bueno, en general, se habla ahora sobre los futuros acontecimientos. ¿Qué panorama tenemos entonces? Muchos expertos aquí en Ucrania piensan que se trata sobre la guerra durante el verano y durante el otoño, porque durante el verano, es decir, en varios meses, aquí esperamos algún cambio dramático en el campo de batalla que es conectado con la entrega de armamentos, porque por ahora la situación es muy difícil y complicada para Ucrania, porque nuestro potencial es más débil que el potencial ruso. Pero se habla sobre algunos cambios durante el verano. Yo creo que debemos terminar esa guerra antes de invierno, porque después vamos a enfrentar algunos problemas muy duros, económicas y también políticas, porque el Occidente, Europa, necesitará comprar el gas y negociar algunas concesiones con Rusia. Y Rusia, por cierto, va a utilizar la guerra contra Ucrania como una herramienta de negociaciones separadas con la Unión Europea y con el Occidente si la guerra va a prolongarse.
Ya, eso es interesante. Ha habido en los últimos tiempos un paquete de 40,000 millones de dólares de los Estados Unidos y diversos países europeos se han manifestado, lo acabamos de ver en Davos, por dar más apoyo militar a Ucrania. Bueno, pues en este contexto, ¿están llegando los refuerzos militares a buen puerto o la parte burocrática entorpece el que estas ayudas económicas lleguen al frente, donde tienen que llegar, Alexander?
Muy buena pregunta, porque eso es clave. Yo puedo decir de forma positiva que sí, están llegando. Y lo que dice, lo que hace el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor es que publica algunas pruebas, los videos y fotos desde el frente con armamentos occidentales. Ya sabemos sobre obuses estadounidenses, obuses de Italia, vehículos blindados de Polonia y Australia, los tanques polacos. También se habla sobre los partes de aviones caza Su-25 que fueron entregadas a Ucrania. También esos drones kamikaze Switchblade 300, una tecnología muy complicada y muy necesitada aquí en el frente. Ese armamento llega. Otra cuestión es la cuestión de cantidad y la cuestión de tiempo, porque claro que llega bastante lento, porque todo el armamento llega por aviones a Polonia y después está entregado por terreno, por trenes a Ucrania.
Y preguntarte en el plano político diplomático, es la segunda avenida que te pido que nos comentes. ¿Hay alguna novedad? Sabemos que Italia presentó un plan que a Rusia no le parece. Sigue habiendo esfuerzos de mediación, que si los turcos, en fin, ¿hay alguna luz, algún elemento nuevo en el plano político diplomático, Alexander?
Desafortunadamente lo siento que no. De verdad, no creo en una solución política estos días, porque eso ahora se convirtió en una guerra entre dos cosmovisiones, más filosófica, más política y más geopolítica. Entonces, Rusia está librando una guerra agresiva y por eso Rusia necesita algún beneficio. Ucrania no está listo a ninguna concesiones, es decir, territoriales o políticos. Sí, estamos listos a, por ejemplo, declarar nuestro estatus neutral, pero eso no es una concesión para Rusia, porque y ahora estamos un estado neutral. Ucrania no participa en ningún bloque militar y creo que nunca vamos a participar en la OTAN, es decir, en esa situación geopolítica en Europa. Y por eso, esa es una cosa muy, muy difícil. Lo que hace Rusia es que convierte los territorios ocupados en sus zonas controladas. Por eso Ucrania ahora está en una situación difícil y lo único que el presidente del gobierno declara es que necesitamos recapturar el control sobre el territorio. Otra cosa que la gente local en aquellos territorios ocupados también no tienen lealtad a las tropas rusas. Y por eso yo no veo la posibilidad por ahora, por lo menos, de solución política de esa guerra, porque en Rusia no quieren negociar la paz. Rusia está lista para avanzar, tiene recursos todavía para ofensiva, y por eso Ucrania lo que podemos decir es protegerse. Y por ahora creo que las negociaciones solo duran en el nivel muy bajo sobre el intercambio de prisioneros, cosas humanitarias, corredores humanitarios, pero nada más.
Oye, en el plano, digamos, de la información y la propaganda, ¿hay información confiable? Por ejemplo, el número de bajas que han tenido los rusos, ¿se ha contado, se ha dado a conocer mucha información también sobre dos temas? El tema de los tanques, que están, bueno, pues en una situación lamentable. Sabemos, por ejemplo, que el tema de este barco insignia que hundieron los ucranianos en Rusia se ha presentado como si fuera un desperfecto mecánico, esa parte de la guerra de la propaganda. Pero, ¿qué sabemos de eso, incluido de la enfermedad de Putin? Se ha hablado mucho en distintos círculos que tiene una enfermedad, que tiene efectivamente, bueno, en fin, te pido que me ayudes, tú que tienes de primera mano mucha información, a distinguir qué es el grano y qué es la paja, qué sabemos y qué es propaganda. Doctor.
Bueno, en abril los rusos mismos, ya en sus fuentes oficiales, hablaron sobre las bajas como 15.000 militares rusos.
15.000 rusos caídos, son muchos, ¿eh?
Entonces, eso era en abril. Ahora pasó más que un mes y lo que declara el Ministerio de Defensa ucraniano es 28 bajas rusos.
28.000.
28.000, sí. 28.000, yo creo que esa cifra es más o menos correcta, pero claro que Rusia no la va a reconocer, pero el conflicto, la guerra es de muy alta escalada. Se habla sobre el constante bombardeo de artillería, por eso las bajas son muy altas, creo que de ambos bandos. Desde nuestra parte no se publica todavía. Por ejemplo, también en abril, presidente Zelensky dijo sobre 4.000 ucranianos fallecidos. Todavía no sabemos la cifra correcta. Muchos dicen que por qué el cambio, es decir, es tan diferente en Ucrania y en Rusia. Pero lo que yo puedo decir, por lo menos, que en Ucrania es un país más pequeño.
Finalmente te pregunto en el plano, digamos, cotidiano, ¿cómo está viviendo la gente? Sabemos, por ejemplo, que ha habido demostraciones de alegría, como que Ucrania ganara Eurovisión. Entiendo que la ópera de Kiev volvió a abrir. Son manifestaciones de decir, aquí seguimos, este es nuestro país y lo vamos a seguir defendiendo. Pero ¿cómo está el ánimo de la gente, doctor?
Yo vivo en la capital y puedo ver que la capital paso a paso se vuelve a alguna normalidad, pero eso solo en las zonas residenciales, yo veo gente paseando, pero por ejemplo el centro de la ciudad está totalmente cerrado, porque entonces por la tarde la capital se convierte en una ciudad fantasma, porque tenemos todavía el toque de queda desde 11 de la tarde, con calles vacías, con sirenas, eso es una cosa también cotidiana, pero se abren negocios, centros comerciales, tiendas, eso sí. Otra cosa problemática es combustible. De verdad es una cosa dramática y central, porque los precios para el combustible casi doblaron y hay una falta enorme de combustible. Muchos de mis compañeros, colegas, ya no usan sus coches porque no es posible comprar el combustible.
¿Y sabes cuántas embajadas permanecen abiertas en Kiev?
Se habla sobre más que 25. 25. Esta información de dos semanas. No sé por qué ningún país desde América Latina todavía no abre su embajada. Puede ser que ahora alguien ya está, se abre, pero los países como Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, algunos europeos ya están aquí. Creo que es la cuestión de tiempo cuando todos van a regresar.
Es un buen tema porque la embajadora mexicana salió, está en Rumanía todavía, pero habría condiciones entonces para que estuviese en Kiev. Alexander, te agradezco mucho el enlace. Muy buenas noches.
Muchas gracias por invitarme. Hasta luego.
Hablamos pronto. Bueno, pues ahí tiene usted el informe directo desde Kiev, la capital de Ucrania, el día de hoy.